Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a las inmundicias de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y seguimos con nuestra lectura, ¿verdad? El concepto bíblico acerca de la relación sexual dentro del hogar, dentro del matrimonio. Y ya miramos que Dios estableció, como estableció el matrimonio, también estableció las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y hablamos de que muchas veces pronunciar esta palabra pues nos da un poco de incomodidad para muchos. Pero vamos a mirarlo desde el punto, hemos mirado algunas cosas desde el punto bíblico, por qué fue establecido, razones por las cuales. Y también vamos a mirar ahora el problema más grande, ¿no? Que hemos dicho que el diablo nunca ha creado nada, pero sí ha torcido todo lo que Dios ha creado bueno. Y una de las cosas que Dios hizo bueno fue la sexualidad, la relación íntima en el matrimonio. Eso Dios lo hizo y Dios lo declaró. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Entonces le daré una mujer, le daré una ayuda idónea. Y también manda que ellos se multipliquen. Entonces Dios ha creado todas las cosas, pero sin duda alguna que el diablo ha tomado todas esas cosas y las ha transquiversado, ¿verdad? Las ha corrompido en pocas palabras. Entonces, en sus hojas, en el número 2 que tienen ahí, si todos tienen una hoja, si no hay unas hojas ahí atrás y algún hermano puede proveerles, dice ahí en el número 2, la perversión humano o humana del don de Dios o el significado del pecado. So, la sexualidad también es un don que Dios nos ha dado, que nos ha regalado. Y dice ahí en sus hojas, el significado básico de la palabra adulterio es arruinar o hacer impuro algo que es hermoso. Dios lo ha hecho, lo ha colocado, ahí dice, en una santidad especial en la relación matrimonial y las consecuencias son graves sobre aquellos que las violan. Por ejemplo, Hebreos, que usted tiene en su hoja, 13:4, el versículo clave ahí, dice, honroso sea en todos el matrimonio, que quiere decir bueno, valioso, hermoso, precioso sea el matrimonio. Pero, dice, a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Ahora, la sexualidad y la santidad no son algo que están alejados uno del otro, sino no están opuestos, sino que van de la mano, podemos usar esa expresión, la sexualidad y la santidad, porque Dios dio ese don, la sexualidad. No es malo cuando se practica de acuerdo a los estándares que Dios marcó, o sea, dentro del matrimonio. Entonces, en el inciso B, ¿verdad? Tiene usted pecaminosidad del adulterio. Y Satanás, ahí es donde dice ahí, Satanás trata, como en el caso de todos los dones que Dios le ha dado al hombre, de pervertir y arruinar lo que Dios ha dado. Tal es el caso con el adulterio, a fin de defender nuestro hogar y nuestra vida personal. Es necesario. Entonces, el diablo dice, por ejemplo, Dios te ofrece la sexualidad y te lo da un regalo que es parte, viene a ser parte de cuando tú te casas en el matrimonio, la sexualidad, algo bueno. Pero el diablo viene y lo quiere pervertir. Ahora, ¿para qué? Bueno, para destruir una familia. ¿Por qué? Porque cuando se destruye una familia, fíjese bien lo que no leí ahí. Dice, a fin de defender a nuestro hogar y nuestra vida personal, es necesario ver el punto de vista de Dios en cuanto a la pecaminosidad del adulterio. O sea, es necesario mirar la gravedad que trae el cometer adulterio. Cuando tú estás casado y cometer una falta como sexual con otra persona que no es tu esposa o que no es tu esposo, entonces eso es lo que el diablo quiere. Ahora, parece ser como que el diablo dice, mira, creo que dentro de tu hogar la sexualidad no es buena, pero mira, si vas fuera de tu hogar, será aún más buena, ¿no? Entonces, te hace creer o quiere hacer creer esas cosas a todo ser humano o a todo matrimonio. Pero hay 5 cosas en sus hojas ahí que están 1, 2, 3, 4 y 5. Y yo cambié algunas cosas ahí y los enumeré diferente, pero vamos a seguir la hoja y vamos a ver qué dice. Una de las cosas como Dios mira el adulterio es, primero, como tiene en su hoja, un pecado contra ti mismo, contra el yo. Un pecado porque, como leímos la vez pasada, en Corintios 6, 18, el que comete adulterio contra su propio cuerpo peca. O sea, todo otro pecado está fuera del cuerpo, pero el adulterio y la fornicación está en el cuerpo, ¿no? Dentro de tu cuerpo, o sea, tu mismo cuerpo. Entonces, aquí enseña que la persona que comete inmoralidad sexual contra su propio cuerpo, peca, como acabo de decir. El pecado sexual le hace un daño grande. Grande porque no solo cometes el acto, sino que en ese acto puedes contraer alguna enfermedad, ¿verdad? Entonces vas a afectar a tu cuerpo. Ahora, mira lo que el mundo enseña o lo que el diablo quiere hacernos creer. Existen los preservativos. ¿Por qué es que existen los preservativos? Bueno, es que es como una campaña que te llama, ¿verdad? Comete esto, practica esto, te invita a tener sexo seguro. Se usa esa expresión. El preservativo te invita a tener un sexo o sexualidad seguro. Realmente no lo creo yo. Yo no lo creo. Pero el diablo dice, lo vas a hacer, pero puedes usar esto y así estarás seguro. No va a haber ningún problema. Y entonces todos los preservativos abren una puerta, ¿verdad? Abren una puerta que, como dije la vez pasada, una puerta que muchas veces ya no vas a poder cerrar, ¿ok? Porque una vez parece ser que si hay algo adictivo es la sexualidad, ¿ok? Número 2, un pecado en contra del hogar. El pecado sexual no solo daña la relación del esposo y la esposa, pero también la relación entre los padres y los hijos. En un libro leí hace muchos años que ¿por qué daña a los hijos? ¿Por qué creen que una infidelidad dañaría a los hijos? ¿Por qué creen? Vamos a participar un poquito. ¿Por qué creen? Muy bien. Sí.
Yo lo digo en mi familia, yo tuve un tío que era tremendamente mujeriego. cuántas esposas tuvo y cuántas mujeres más y cuántos hijos regados por el mundo. Y si uno sigue la trayectoria de los hijos,
el mismo patrón, exactamente. También dañan a los hijos, ¿por qué? Porque cuando yo descubro a mi esposa que me es infiel o mi esposa descubre que yo soy infiel, ¿qué hay? Una separación. Y en un libro hace años, hace unos 8 años, leí que con cada divorcio se muere una generación. Hay una generación que matamos con cada divorcio, con cada separación. Pero eso no te lo dice el diablo. Ok, si tú cometes adulterio, vas a destruir tus hijos. Él no lo dice de esa manera. Él dice, vas a gozar, vas a disfrutar. Y la sexualidad fue dada por Dios para tener esas cosas, para disfrutar, ¿verdad? Para gozar dentro de los estándares de Dios, dentro del matrimonio. Tiene el número 3, el pecado contra la iglesia. Las relaciones adúlteras de creyentes profesantes han hecho un grande daño al testimonio de la iglesia. ¿Por qué? Y recuerden el rey David, si no tenemos mucho tiempo, pero si quieren, en 2 Samuel 12:14, se es confrontado a su pecado y dice que todos, ¿verdad? Todos traen un mal testimonio. Por ejemplo, hay muchos que no, como diría, no me gustaría decirlo, pero es la realidad. Muchos matrimonios no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, han sido separados por estas causas, por estos motivos, por las impurezas, ¿verdad? Por el engaño del diablo, que el diablo ha torcido lo que Dios nos ha regalado, ese don de la sexualidad dentro del matrimonio. Él lo ha torcido y ha dicho, no tienes que, mira, si lo practicas fuera de tu matrimonio es más placentero, te va a traer más gozo, vas a ser más feliz, vas a ser mejor. Y muchas veces vamos a creer esas mentiras. Y es muy triste que hoy en día, pues muchas de esas cosas pasan dentro de las iglesias denominadas cristianas. Entonces es un gran problema, es un pecado contra la iglesia porque muchos de afuera van a blasfemar no solo a la iglesia, sino el nombre de Dios. ¿Está bien, hermana? Ok. Bueno, entonces seguimos. Y Natán declaró, con este asunto, le dice a David, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Cómo? Con lo que David cometió. David tenía un deber. Y el deber de cada rey era ir a la batalla por enfrente. Pero ese día David dijo, no, yo no voy a ir. Soy el rey, aquí soy el que mando, el que toma decisiones. Y una mala decisión. Y ahora, ¿quién es el que toma decisiones dentro del hogar? ¿Quién es la cabeza dentro del hogar? El hombre. Y muchas veces el hombre toma una mala decisión y esa mala decisión va a destruir el hogar. Y no solo el hogar, sino va a traer una mala reputación a la iglesia y a Dios. Entonces, eso encontramos en 2 Samuel 12:14. El pecado, o también el adulterio, es visto por Dios como un pecado contra la nación. En Proverbios 14:34 declara que el pecado es afrenta de las naciones. Por ejemplo, tú no quieres vivir en una nación donde se practican muchas impurezas y tú no estás de acuerdo, sino todo lo contrario, quieres alejarte de esos lugares. Es un pecado contra Dios, no el adulterio, un pecado contra Dios. La Biblia declara y ordena, como leímos en Hebreos 13:14, no, la Biblia dice en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Declara en Hebreos 13:4 que Dios va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. Ahora, ¿quién te va a juzgar? ¿Tu esposa porque le has fallado? ¿Tu esposo porque le has fallado? No, Dios. Entonces, el origen de la inmoralidad sexual es el cambio de la verdad de Dios por la mentira. ¿Okay? Ese es el origen. Cada ser humano tiene excusa, como leímos, o más bien vamos a decir, cada ser humano no va a tener una excusa, no va a tener una excusa, porque leímos en primera de Romanos 1, 18, que Dios, por medio de la creación, hace visibles que existe un Dios. Hace visible que existe Dios. So, no hay un hombre que diga, yo no sé que existe Dios, porque sabe que lo existe. ¿Por qué? Porque como Salomón declara, nosotros hemos sido creados con algo espiritual dentro de nosotros, y eso espiritual te hace buscar lo espiritual y te hace creer en algo. Todas personas tienden a creer en algo. Los egipcios tendían a creer en algo. Las personas que están en la selva tienden a creer en algo, que hay algo más allá. Porque dentro de cada ser humano hay algo espiritual que le hace buscar lo espiritual. Romanos 1 que leímos, versículo 20, dice así. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. La creación y lo que tenemos, como Dios nos ha hecho a nosotros, lo que tenemos dentro de nosotros nos hace saber que existe un Dios, pero el ser humano ha cambiado la verdad por la mentira para gozar de los placeres que Él quiere gozar. Pero ese mismo hombre, hermanos, tiene un conocimiento de la verdad. El mismo hombre que dice, no, no existe Dios. Pero en vez de abrazar la verdad, seguirla y buscarla, él mismo la ha trastornado. O el diablo le ha hecho que la trastorne. Que el versículo 21 dice ahí, 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En 1940, estaba leyendo algunas cosas y compartiendo con mi esposa en esta semana. 1940 y 1950 se abrió una puerta a la depravación. En 1960 al 1970 empezó una revolución sexual. ¿Ok? Escuchen. No sé si esto es verdad, pero está ahí. Puede ser que sí, puede ser que no. No me crean, pero pueden buscar ustedes, ¿no? Pero las personas que de mayor edad pueden saber que antes no había tanto cosas como ahora pasan, aunque en el principio siempre, ¿no? Sodoma, Gomorra, ha pasado tantas cosas. O sea, la depravación del hombre es tal que tiene que va en aumento, hasta que llega el juicio de Dios. Entonces, mire lo que es importante que dije acerca de los preservativos. La píldora anticonceptiva fue legalizada el 23 de junio de 1960. ¿Okay? Y eso abrió una puerta. ¿Por qué? Porque ahora puedes practicar la sexualidad y no te vas a embarazar. ¿Ok? Entonces eso abre una puerta. En 1973 parece ser que se empieza a luchar para que haya abortos. ¿Y qué es la historia? Bueno, es que dicen, bueno, este niño viene mal, pues hay que abortarlo. Oh, mira, y una mujer viajó, no sé, a Inglaterra, no sé dónde, parece ser, para tener un aborto, para practicar un aborto porque su hijo venía mal o no estaba bien, ¿no? Entonces, y empezaron a mirar que era bueno hacerlo cuando había un problema o que si la vida de la mujer peligraba, pues era mejor matar a ese niño que ambos murieran. Entonces había un debate, hubo un debate por muchos años, es lo que yo estaba leyendo. Y bueno, y eso abre una puerta a la libre práctica sexual sin que las mujeres quedaran embarazadas. Después, las enfermedades sexuales, vienen las enfermedades sexuales. Mira, lo que el diablo no te dice, que si tú practicas la sexualidad fuera del matrimonio, puedes obtener una enfermedad sexual. Y dentro del matrimonio, Dios hizo todo bueno. No hay peligro dentro de, ¿ok? Dentro. Fuera de, puedes contagiarte de muchas cosas, porque como dije, se comparten tantas cosas, hay una fusión. O sea, la palabra de Dios dice, venimos a ser una sola carne, nos hacemos uno. Cuando tenemos una relación sexual dentro del matrimonio, ¿verdad? Y por eso es que hay tantas cosas. Entonces, en 1960, en los 60 solo parecía que había dos enfermedades sexuales, por ahí así, algo así leí. Pero en nuestros días hay más de 38 enfermedades. ¿Cómo ha aumentado las cosas? Ahora, vamos a analizar un poco a la sociedad en la que vivimos. Tenemos aumento sexual, entretenimiento sexual excesivo, excesivo. Dos terceras partes de lo que estamos mirando en la televisión tienen contenido excesivo sexual. Ahora, la pregunta es, ¿es mala la sexualidad? ¿Es mala la sexualidad?
Claramente en los liceos, donde me tocaba que hacer supervisión, que las niñas cada vez más jóvenes resultaban embarazadas. Entonces, el Ministerio de Educación, antiguamente, cuando una niña salía embarazada, pues no la dejaba entrar a clase. Entonces, tomando en cuenta la ley de protección al menor, dijeron, no, puede ir a clase. La niña embarazada. Estoy hablando de niñas de 10 años, ¿sí? Y no solamente embarazadas, sino que practicaban la prostitución. Entonces, yo me encontraba situaciones en las que la niña embarazada era consentida por todos. Ay, tan bonita, cómo se ve, mira, qué bella, qué esto, pero había como un reforzamiento de la maternidad prematura de esa criatura, ¿no? Sin analizar cuáles eran las consecuencias que después venían. Y cuando la criatura nacía, pues el bebé se convertía en el bebé de todo el mundo en el liceo. Ah, esa era una situación bien difícil de manejar entre los profesores, porque no sabían cómo atender esa situación y evitar el embarazo precoz. Porque el problema del embarazo precoz es que una niña no está madura y corre peligro su vida por un embarazo a esa edad. Entonces era un problema bien complejo. Entonces, ¿qué terminaban haciendo? Bueno, recomendando que usaran la pastilla anticonceptiva y que usaran preservativos, etcétera, para protegerse, ¿no? Pero no había una educación.
Claro.
Los padres tenemos el deber de educar a nuestros niños desde muy temprana vez. Porque miren, hermanos, los niños comienzan el desarrollo, los preadolescentes comienzan su desarrollo, y las hormonas son una cosa bien seria.
Sí.
Yo le decía a mis hijas, tengan cuidado con las hormonas porque las hormonas lo vuelven a uno estúpido. Es importante educar a nuestros niños acerca de una sexualidad de acuerdo con la palabra de Dios.
Sí.
De una sexualidad sana,
sí.
Sana. Porque esos niños que están ejerciendo la sexualidad tempranamente, les afecta el corazón también. Y esto me lo dijo un cardiólogo, que siempre que veía a un paciente que tenía un stroke, la primera pregunta que le hacía es, ¿usted tiene otra mujer o tiene otra pareja? Y yo le pregunté, ¿por qué le pregunta eso? Dice, porque esas personas usualmente tratan de aparentar que llevan un matrimonio normal, decente, etcétera, pero tienen algo escondido. Y cuando algo se esconde, el corazón siempre anda acelerado. ¿Y qué pasa? Terminan teniendo un estrés, un problema circulatorio, etc.
Sí.
Entonces es muy delicado, hay que empezar muy temprano a hablar con los niños acerca de esa sexualidad, porque ahí es donde se mete el diablo.
Así es. Por eso es bueno preguntar, ¿es mala la sexualidad? No, no es mala, porque Dios la inventó, Dios la creó para el matrimonio. Como dije al principio, la sexualidad y la santidad no son temas opuestos, sino van de la mano. Pero muchos hemos pensado por muchas décadas que hablar de sexualidad es algo malo, algo sucio, porque tenemos, como dijo la hermana, muy mala información acerca de ello. Vamos a ir un poquito más rápido. Todo placer fue inventado por Dios, pero el diablo, como dije al principio, lo ha distorsionado. ¿Dónde estamos hoy en día? ¿Dónde estamos? Bueno, hemos perdido el sentido de culpa, de vergüenza y de valores. La conciencia fue puesta por Dios para decir, no cruzas esta línea, porque cuando la cruzas, estás mal. Y esa conciencia que Dios puso en nosotros es la que nos hace mirar cuando cometemos un error o estamos haciendo las cosas mal. Pero, fíjese bien, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo hemos traído? Bueno, voy a hacer primero la pregunta. ¿Cuántas de ustedes, bueno, cuántos hermanos aquí, varones, permitiríamos a nuestra esposa que saliera en traje de baño a tirar la basura a la calle? Levante la mano. ¿No? ¿Ninguno? Ok, ninguno. Qué bueno, eso es bueno. ¿Cuántos de los varones, no solo aquí, sino en muchos que nos pueden oír o escuchar o ver, lo permitirían? Ahora, ¿cuántos de esos mismos varones que no lo permitirían les van a una playa y permiten que su esposa use un traje de baño? Ah, bueno, es que estamos en la playa, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Miren, nosotros estamos... Cuando no sales allá, nosotros hemos hecho de la moral un lugar específico. Eso es lo que hemos hecho. Ok, bueno, aquí no lo podemos usar, pero allá sí lo podemos usar. Piense en eso por un momento. Si no es que sucede así. Ahora, en 1896, lo que estudiaba con mi esposa y estamos... Le estaba leyendo más bien a 1907. ¿Cuántos años estoy hablando? Existió algo en una película que se llamó El beso de los 18 segundos. No sé si alguien ha leído eso, no lo ha escuchado. Pero para los puritanos en ese tiempo fue un gran escándalo. 18 segundos besándose, ¿no? En una... Y bueno, y en ese tiempo se dice que el... Una película se le daba a la autoridad de la policía del pueblo, si se iba a pasar, y ellos tenían la autoridad de revisarla y ellos decidían si no era dañino para los niños, para la esposa, para la familia, se pasaba y si no, no se pasaba. No sé si es verdad o no es verdad, ahí está escrito. El 70% de los americanos no están de acuerdo. Dicen que la televisión tiene mucho material sexual, pero se paga por ello. O sea, el 75% de todas las personas que ven en Estados Unidos dice, no, sí, estoy de acuerdo. La televisión tiene mucha sexualidad. Y como la hermana dice, está, ¿verdad?, haciendo que nuestros hijos, sus hormonas empiecen a alborotar. Bueno, ellos dicen, no, pues sí, tiene mucho, mucho material pornográfico. Pero... Tienen una televisión, pero tienen cable, pagan por ello. El 80% piensa que la televisión ha contribuido a disminuir los valores, ¿ok? Pero deja que, que la televisión eduque a sus hijos. Hemos hecho de lo moral un lugar específico. O sea, sí creo eso, pero lo puedo traer a mi casa. Es una de las razones por las cuales nosotros no tenemos un televisor en casa o un cable. Y tratamos de minimizar muchas cosas, aunque siempre pasan cosas, ¿no? Pero tratamos de poner una barrera. Y hoy en día nuestros hijos quieren practicar el sexo, la sexualidad a temprana edad gracias a la televisión. Porque lo que tú ves, leyendo en otros libros, lo que tú das información, y no solo en otros libros, en la Biblia está. No pongas Salmos 101, 103:1 o algo así, por ahí está. Después lo voy a dar la cita. Dice que no pondré delante de mis ojos cosa inmunda. ¿Por qué? Porque lo que yo veo quiero practicar. Y lo que yo veo me da una adrenalina. ¿Me entiende? Entonces hay muchas cosas. Alguien dijo esto. Dame una nación y dame el control de su televisor y yo te cambio esa nación. Porque lo que vemos nos influencia y tiene poder para cambiarnos. Y es el diablo el que ha hecho tantas cosas y ha transquiversado y ha torcido la sexualidad que Dios lo dio como algo bueno dentro del matrimonio para hacerlo algo malo o aparentemente bueno fuera del matrimonio. Porque él nunca dice es malo. Él siempre dice es bueno, es mejor. Dios dijo no comas de esto, pero porque él te quiere privar de ciertas cosas. No. Entonces, quisiera entrar en un tema donde podemos empezar a pisar callos, dicen vulgarmente por ahí, y el tema es la pornografía. La pornografía se practica muchas veces, se ve, porque hoy en día tenemos un acceso muy fácil, ¿verdad? Muchos tenemos un teléfono como este, y es muy fácil, ¿no? Y hay muchos grados de pornografía. Usted va a la tienda a comprar una ropa y ahí está una fotografía de una mujer pobre. ¿Por qué digo que es pobre? Porque no tiene para comprar ropa. No. Es verdad, pero ahí está, de una mujer que no tiene casi ropa. Y nosotros estamos llevando a nuestros hijos. Hay playas donde no se usa diferente tipo de playas, no se usa ropa. Hay playas donde se usa ropa de aquí, bueno, si puedo decir ropa de aquí para abajo y nada para arriba. ¿Y qué va? ¿Y los cristianos dejan de llevar a sus hijos a la playa? Pues no, lo siguen llevando. Entonces hay muchas cosas ahí. Voy a dar en 2 minutos, voy a dar 2 minutitos, bueno, es 1 minuto. Imagínate lo que tu hijo ve en la televisión o lo que tú ya sabes que él ve. ¿Qué es lo que él va a querer practicar a sus 12 o 14 años? Por eso es que hay tanto sexo en la juventud, ¿verdad? Se practica tanto la sexualidad. Entonces, en otras noticias, hace muchos años, una revista dice que cierta denominación, ya ves que, no sé si ustedes saben, algunos hacen sus retiros y rentan hoteles con todos y sus salas, sus conferencias grandes. Y todos los que estaban encargados ahí, pues se escandalizaron porque el 75% de cada habitación estaba usando programas pornográficos. Prendió canales donde había pornografía. Cristiano. Bueno, entre comillas. Cada segundo se consume de 4,000 por segundo, 4,000 a 5,000 a $6,000 en pornografía por segundo. Cada segundo 35,000 personas ven pornografía o buscan contenido pornográfico. 40 millones de norteamericanos o de las personas que vivimos en Norteamérica visitan páginas pornográficas. El día más que consume más pornografía es el día domingo. Entonces podemos decir, ¿dónde estamos parados hoy? Y en otro libro que alguien escribió muy, muy famoso, predicador famoso, dijo que si Dios no juzgaba a esta nación hace muchos años, 40, 50 años atrás, entonces Dios también tendría que darles una oportunidad a Sodoma y a Gomorra. Algunos sabrán de qué predicador hablo, pero dijo, si Dios no castiga a esta nación, tendría que darles una oportunidad a Sodoma y a Gomorra. No tendría por qué castigarlos, porque parece ser estamos ahí. Me acabo de pasar el tiempo. No sé si puedo seguir otro poquito en la siguiente clase. Y si no, solo ahí lo dejamos. Usted hable mucho, acérquese mucho al Señor. Ponga barreras, ponga filtros. ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono?